Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Muy buenas tardes, es un gusto como siempre darle a usted la bienvenida a este espacio informativo, La Empresa de Hoy. Quiero agradecer en primera instancia que el día de ayer, usted sabe que de lunes a jueves tenemos esta barra de programas especializados, ayer tocó con la ley en la mano, y bueno, estuvo por aquí Claudia Manuela Pérez, se repitió por ahí un programa con el licenciado Rolando Gutiérrez Wittmann, pero le agradezco mucho a mi compañera Claudia Manuela Pérez, que estaba precisamente pendiente de la cobertura de ese espacio. Gracias, querida Claudia. Y bueno, pues nosotros estamos iniciando entonces una emisión más de La Empresa de Hoy en este miércoles 11 de marzo de 2026. Y si le parece, vamos precisamente con información relativa a las cuestiones económicas y empresariales. El peso mexicano se depreció frente al dólar en la sesión de media semana. La divisa local retrocedió en un mercado que regresaba a la cautela por la guerra en Oriente Medio, por el avance en los precios del petróleo debido al bloque iraní en el Estrecho de Hormuz. El tipo de cambio terminó la jornada en 17 pesos con 66 centavos por dólar, frente a su cotización con la que cerró ayer, que fue de 17.59 unidades, y con la información que del Banco de México, este movimiento significó para el peso una pérdida de 7.95 centavos o de 0.45%. Y como vemos, de alguna manera o de todas las maneras, bueno, dejémosle en de alguna manera. La guerra allá en Medio Oriente, pues, le pega el dólar. Ahí va también el peso mexicano, en fin, todas las divisas al final del día en el planeta. Y precisamente hablando de las consecuencias que tendrá o tiene ya en este momento la guerra en Medio Oriente, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo advirtió que la escalada militar en Medio Oriente, cerca del Estrecho de Hormuz, está generando efectos en cadena en los mercados energéticos y las cadenas de suministro globales. El organismo señaló que por este paso transita cerca de una cuarta parte del petróleo transportado por mar y volúmenes importantes de gas natural licuado y fertilizantes. La tensión ha reducido el tránsito marítimo de 129 embarcaciones diarias a apenas 4, elevando los costos de transporte y seguros. En medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el precio del petróleo ha superado los $100 por barril, lo que podría presionar los precios de alimentos y otros bienes. Y autoridades de Irán advirtieron que el precio del petróleo podría alcanzar los $200 por barril ante la escalada militar en el Estrecho de Hormuz. El portavoz del cuartel general central de Hatam al-Anbiya, Ebrahim Solfahari, afirmó que no se permitirá que ni un litro de petróleo cruce esa vía en beneficio de Estados Unidos, Israel o sus aliados. La tensión en la zona ha provocado ataques a buques petroleros y operaciones militares, mientras que el Grupo de los Siete pidió a la Agencia Internacional de la Energía considerar el uso de reservas estratégicas para estabilizar el mercado energético, donde el crudo ronda actualmente los $90 por barril. Hablemos de lo que pasa de este lado del mundo. BBVA México elevó su pronóstico de crecimiento económico para nuestro país a 1.8% en el 2026, una revisión al alza desde su estimación previa de 1.2%. La nueva previsión también implica una mejora respecto al desempeño de la economía mexicana en el 2025, cuando el país registró un crecimiento de 0.8%. De acuerdo con la institución bancaria, la mejora en las expectativas responde a un mayor dinamismo de la demanda interna, así como a un mejor desempeño del sector exportador, además de condiciones macroeconómicas más favorables. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportó que durante enero del presente año México recibió divisas turísticas por 3.477.2 millones de dólares, lo que representó un incremento de 3.9% en relación a igual mes del 2025. Además, llegaron 4.287.586 turistas internacionales, 8.6% más en comparación anual. Y en nuestro país, una persona que vive en el entorno urbano necesitó de 4,877 pesos en febrero para poder acceder tanto a la canasta alimentaria como a la de servicios. De acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el reporte de líneas de pobreza mostró que el monto en el ámbito rural fue menor. Una persona en las zonas rurales del país necesitó de 3,494 pesos para poder satisfacer sus necesidades. El FONACOT, que es el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, formalizó un convenio de difusión con la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos para ampliar el acceso a créditos de bajo costo entre los trabajadores formales. Esta colaboración busca que los contadores asociados incentiven a las empresas a cumplir con su obligación legal de afiliarse al instituto y promuevan los beneficios del financiamiento vía nómina como un derecho laboral seguro. Con este acuerdo, el FONACOT refuerza su misión social de apoyar la economía familiar mediante una estrategia de comunicación directa y eficiente con los centros de trabajo a nivel nacional. A pesar de haber logrado niveles históricos de confiabilidad operativa tras un mantenimiento mayor, la refinería Deer Park en Texas registró una pérdida de 80 millones de dólares en 2025, sumando su segundo año consecutivo en números rojos desde que Pemex asumió el control total. La administración de la paraestatal atribuye esos resultados operativos negativos a la reducción en los márgenes de refinación en el Golfo de México y a la caída en la producción de combustibles debido a los paros programados. Aún así, Pemex proyecta un escenario de rentabilidad para los próximos años, basándose en la autosuficiencia financiera de la planta y la optimización de sus procesos de distribución a través de Petróleos Mexicanos Internacional, Comercio Internacional. Y bueno, vamos con retomamos un poco este tema de lo que sucede allá en el Medio Oriente, porque precisamente pensando en este coletazo, si me permite usted la expresión, que pudiera dar en el precio de la gasolina en nuestro país el conflicto bélico, pues la presidenta de la República ya había anunciado que estarían echando mano de nueva cuenta de este acuerdo con los empresarios gasolineros para tener o mantener un precio que no afecte a los bolsillos de los consumidores mexicanos. Obviamente, pues esto de alguna manera es un subsidio del gobierno federal. Y precisamente hoy el gobierno federal y representantes del Gremio Gasolinero Nacional firmaron la renovación del pacto voluntario mediante el cual se sostendrá por 6 meses más el precio final a los consumidores de gasolina magna en un máximo de 24 pesos por litro. La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó en su cuenta de la red social X que mediante dicho acuerdo se ha logrado mantener estabilidad en el precio de ese combustible automotriz utilizado por más de 85% de los vehículos. Y de hecho la presidenta de la República señalaba que sí, ciertamente es un convenio, pero tampoco significa que los empresarios gasolineros estarían, digamos, obligados a hacerlo o serían sancionados, ¿no? Que todo al final del día es de buena voluntad. Entonces esperemos que, bueno, independientemente de este convenio que ha sido firmado, pues la voluntad les dure un buen rato, ¿verdad? Porque si no hay sanción, si no hay nada, pues igual, a lo mejor la tentación de romper el convenio puede ser mucha. Y esta tarde, aquí en la empresa de hoy, les saludamos con muchísimo gusto mis compañeros César Preciado y Berenice Flores, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta está al frente del control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque el día de hoy vamos a conversar con el doctor Antonio Sánchez Bernal. Él es coordinador del doctorado en estudios fiscales del CUCEA de la Universidad de Guadalajara para hablar precisamente de qué le espera al mundo, pero particularmente qué nos espera a los mexicanos con el conflicto en Medio Oriente. ¿Cuál es el panorama? Sobre todo que esta era una guerra, un conflicto que pensaban durará poco, pero lo que se lleva hasta el momento, ¿es poco o es mucho? ¿O es apenas la antesala de algo que durará más tiempo? En fin, esta situación, sin duda alguna, el hecho de que se esperara que fuera muy corta, pues pareciera que no, pero tiene su impacto a nivel económico y vamos a ver justamente cuáles son esos impactos, qué sería lo que vendría, digamos, a futuro si el conflicto persiste. Estaremos entonces, reitero, con el doctor Antonio Sánchez Bernal conversando con respecto al tema. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en una emisión más de La Empresa de Hoy. Y como ya les había adelantado a ustedes, esta tarde tengo el gusto de poder recibir en la línea telefónica al doctor Antonio Sánchez Bernal. Él es coordinador del doctorado en estudios fiscales del CUCEA de la Universidad de Guadalajara. Doctor Sánchez, gusto en saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un gusto saludarle a todo su público.
Gracias, doctor. Doctor, pues el tema es platicar precisamente con usted en torno al impacto de esta guerra allá en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel, Irán, que de nueva cuenta vuelve a tener, no sé si como principal protagonista, pero quizás en todo caso el más ruidoso, ya usted me lo dirá, como parte de las afectaciones, el petróleo, como parte de las afectaciones que se pueden generar a nivel internacional y, por supuesto, lo que podríamos esperar para México. Y le digo que de nueva cuenta, otra vez el petróleo como protagonista, porque recuerdo que también fue el protagonista cuando comenzó la guerra de Rusia hacia Ucrania. ¿Es la misma situación o hay alguna diferencia que pudiera ser muy visible, digámoslo así, entre la guerra de Ucrania y Rusia que todavía persiste y esto que pues todavía no sabemos si tendrá un poco más de alcance? ¿Hay alguna diferencia? Y teniendo el petróleo, reitero, como una columna vertebral.
Sí, de entrada, sí, la magnitud del impacto en la economía global del conflicto que se está desarrollando en Irán es mucho más amplio, porque en esa parte del mundo se distribuye el 20% del petróleo de la oferta mundial. Al ser afectada ese porcentaje tan enorme y los derivados de la producción del petróleo como el gas, urea, azufre y otros productos, pues la cadena global de económica se ve impactada de manera inmediata, porque recordemos que el petróleo pues impacta toda la cadena de energía de la economía mundial y por lo tanto tenemos efectos inmediatos en los precios, en fallas en las cadenas. Pues yo diría que sí, es un problema de mayor magnitud y que impacta a una región netamente o principalmente petrolera de gran importancia en el mundo.
Ahora, sí, doctor, si en esa parte está, digamos, el 20% del manejo del petróleo, ¿dónde está el otro 80%?
Bueno, Rusia es un gran productor de petróleo, Venezuela, México, Estados Unidos, digamos, son los grandes jugadores de petróleo. También en África, por ejemplo, Nigeria, hay también en esa parte de África, produce mucho petróleo, y el tema pues está en la distribución, ¿no? O sea, quién tiene petróleo y a quién le vende. Entonces, por ejemplo, pues uno de los afectados de este conflicto directamente, pues es, por ejemplo, Japón, y en una proporción China, que son consumidores importantes del petróleo de Irán y de esa región. Entonces es importante también al ser afectado China y Japón, pues estamos viendo que puede haber presiones inflacionarias en sus sistemas productivos y afectar a todo el mundo, ¿no? Hasta el momento están tratando de mitigar esos problemas usando las reservas petroleras.
Justamente eso le iba a preguntar, porque pues ya se puso sobre la mesa por parte de la Agencia Internacional de la Energía, o el Grupo de los Siete le pidió a la Agencia Internacional de la Energía, para ser más precisa, que liberara reservas estratégicas para estabilizar el mercado energético, y sabemos que, por ejemplo, el día de hoy liberó 400 millones de barriles y que tienen en las reservas 1.200 millones de barriles. Háblenos de eso, porque inclusive entiendo que esos 400 millones de barriles que se liberaron el día de hoy alcanzarían a sustituir 20 días de envío a través del estrecho de Hormuz. Si no se abren, es más, si en ese momento o dentro de estos 20 días no hay una resolución o no se abre el estrecho de Hormuz a seguir con el tránsito de los barcos, porque estaba viendo que son más o menos son 124 los que pasan por día y ahora solamente hay 4, entonces, ¿esto qué implicaría si en un momento determinado se acaban las reservas, que son 1.200 millones de barriles, a lo que yo tengo entendido, la información que estuve analizando y buscando?
Sí, las reservas se utilizan y están hechas para este tipo de imprevistos de la humanidad. Y efectivamente son reservas importantes, pero que no pueden soportar un tiempo muy largo de soportar sin la producción total. Y la idea de soltar las reservas es para estabilizar el precio del petróleo, que vimos que pasó de 65, 60, 70 pesos dólares el barril, pasó a 120. Entonces, el momento que establecen que se utilicen las reservas que existen, entonces el precio baja y se estabiliza en 90. Se espera que si el conflicto termina, entonces el precio del petróleo llegará a alrededor de $75 a fin de año, si el conflicto termina pronto. Y entonces, aún así, el daño que hace el conflicto, si terminara pronto, es en términos de precio del petróleo, pasa de 60 a $75. Un impacto fuerte. Ahora bien, si no hay una terminación del conflicto pronto, entonces va a haber presión sobre las reservas y se va a disparar el precio del petróleo definitivamente por arriba de los $120, y eso pues va a generar más problemas de presiones inflacionarias en la economía mundial.
Precisamente Irán dijo aguas, o advirtió que podría alcanzar incluso los $200 Irán. Eso fue lo que puso sobre la mesa. Ahora, vamos amarrando, si me permite, doctor Sánchez, con el efecto para nuestro país. En el peor de los escenarios, por supuesto que esto no terminara pronto, que se pueda subir el precio del barril 120, 130 o, como dice Irán, hasta los 200. ¿Qué tanto le afectaría a nuestro país, en el consumo local, traducido quizás en las gasolinas para los automóviles particularmente, que es quizás donde más lo medimos? Y que la presidenta Claudia Sheinbaum hubiera puesto sobre la mesa que piensa amortiguar con este convenio que ya tenía firmado, de hecho, con el Gremio Gasolinero Nacional, y que hoy renovaron, pero que, sin embargo, como decía la presidenta, bueno, tampoco es que vayamos a multar, se vaya a castigar o se vaya a reconvenir de alguna forma a los gasolineros que pudieran pasar del máximo de 24 pesos la venta del litro en los diferentes expendios. Desde allá hasta acá, ¿qué camino o qué es lo que usted visualiza, y tomando en cuenta, pues, digamos, las contenciones que está poniendo ahí el gobierno federal? ¿Cuál es el panorama, doctor?
Bueno, el instrumento que tiene el gobierno federal para esos acuerdos, pues es el IEPS, el impuesto que utiliza para la gasolina. Y tengo entendido que este impuesto solamente aplica a lo que comúnmente le llamamos la gasolina verde. Los otros insumos de la gasolina de otra calidad, la llamada roja o diésel, tengo entendido que no están necesariamente en este acuerdo. Entonces, creo que estas gasolinas van a fluctuar de acuerdo al precio internacional del petróleo y, por lo tanto, de las gasolinas. Entonces, ahí hay un tema importante, porque definitivamente si hay una presión muy fuerte, si se disparara el precio del petróleo arriba de los $120 o más, pues el costo de las gasolinas tendrían que incrementarse definitivamente, y eso pues lo tendríamos que pagar los consumidores finales de la gasolina. El diésel que se utiliza en el sector productivo pues tendrá un impacto si esto ocurriese. Y también hay que recordar el gas. El gas somos importadores muy importantes. Alrededor del 70-65% del gas lo importamos, y ahí también no se ha dicho hasta el momento que se contemple un subsidio. Y recordemos que la Comisión Federal de Electricidad es el gran usuario del gas, y que la energía eléctrica que generamos está conectada a este gas que importamos, y sabemos que CFE no tiene una capacidad de almacenamiento amplio como para tener grandes reservas de gas. Entonces ahí tenemos una debilidad y un posible problema económico si este conflicto se alarga.
¿Qué tiene que hacer México entonces para combatirlo? ¿De dónde va a echar mano?
Bueno, desde mi punto de vista, si esto ocurriese, se tendría que crear un plan especial económico para soportar un impacto de esta manera, porque digamos el impacto petrolero, estamos ya viendo un impacto en el sector alimentario, porque los fertilizantes son derivados de este mundo petrolero. Y en esa región también es muy importante la producción de fertilizantes para el mundo. Ya hay un impacto fuerte en los fertilizantes, y por lo tanto eso va a subir el costo de la producción de alimentos, y por lo tanto pues eso se nos va a trasladar a presiones en los precios de los alimentos, ¿no? Y por otro lado también está teniendo impactos este conflicto en algunas partes de producción de aluminio y otros materiales como el azufre, y esto está impactando ya al precio de algunos productos que son utilizados en la industria automotriz y en la industria, por ejemplo, de aparatos de telecomunicaciones o fabricación de celulares, por ejemplo. Entonces ya tenemos varios impactos y significativos que, de mantenerse este conflicto, pues generarían presiones inflacionarias definitivamente en todo el mundo, y en especial en nuestro país ya está viendo reflejado, y también pues el impacto petrolero, porque por un lado somos exportadores de petróleo, que eso nos favorece, pero por otro lado importamos mucha gasolina y gas, ¿no? Entonces, en términos, tenemos una balanza energética negativa, y digamos salimos perdiendo en términos del mercado de petróleo, pero estamos teniendo otros impactos importantes, como ya lo mencioné, sector alimentos, también se habla del sector de medicina, porque por ejemplo la India produce el 60% de vacunas y otros medicamentos del mundo, y usa a Dubái como plataforma de exportación al mundo, y esa cadena se está interrumpiendo, y también se espera presiones sobre los productos farmacéuticos. Entonces yo creo que de continuar esta situación, México tendría que hacer un programa especial de atención a este impacto económico de la guerra en Medio Oriente.
Vamos a hacer una pausa, doctor Sánchez, si me permite, por favor, y regresaremos para seguir abordando este tema porque resulta pues bastante interesante. Y al final del día, como siempre lo he dicho, queramos o no, que no estemos ahí pegaditos a un lado de Irán, pero sí de los Estados Unidos, pues sí nos pega. O sea, de todas maneras nos pega. Permítame un segundo, por favor, doctor Antonio Sánchez Bernal, y ya estamos de regreso en este espacio de La Empresa de Hoy. Seguimos conversando con el doctor Antonio Sánchez Bernal, coordinador del doctorado en estudios fiscales del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, sobre el impacto de este conflicto en Medio Oriente, qué tanto va a afectar al planeta, por supuesto, y vayamos con México particularmente. Doctor, ya en el bloque pasado usted nos ponía sobre la mesa un tema también importante, el de los fertilizantes, por lo que pudiera en un momento determinado impactar o ser trascendente para lo que será la producción de alimentos y, por supuesto, el precio, digamos, al consumidor final. Si vamos en retrospectiva, justamente este era un tema también importante cuando la guerra de Ucrania-Rusia, porque nos decían, a ver, Ucrania es el país que tiene, es uno de los que produce principalmente dentro del mercado de los fertilizantes, y sería realmente impactante si ya no lo sigue haciendo, porque entonces efectivamente o lo que pueda exportar será más caro, y entonces eso va a repercutir en los precios efectivamente de los alimentos. Le pregunto, ¿qué tanto ese que fue un temor también para México o para distintos países, pero hablemos de México, qué tanto le afectó ese tema de los fertilizantes a nuestro país cuando inició la guerra Ucrania-Rusia, y qué tanto, digamos, le ha seguido afectando, si es que es así? ¿O México encontró una forma de solventarlo? Doctor, ¿me escucha? Hola.
Sí, bueno.
Sí, doctor, ya lo tenemos al aire. Adelante, por favor.
Sí, el precio de los fertilizantes sí tuvo un impacto en el inicio y en el conflicto de Ucrania con Rusia. Y en este momento ya tenemos un impacto como del 13% en el precio de los fertilizantes en México.
¿A consecuencia de lo de Ucrania, perdón, doctor?
Lo de Ucrania sí nos generó alrededor de 10% de incremento en los fertilizantes, pero no fue tanto porque nosotros importamos fertilizantes de Estados Unidos, de Rusia y de China. Y México en los últimos años, a raíz del conflicto de Ucrania, le dejó de comprar más a Rusia y a Estados Unidos e incrementó su demanda a China. En este momento, nuestro principal proveedor de fertilizantes es China, pero como comentaba, el problema que podemos tener es de triangulación, porque China y Japón requieren mucho petróleo de esa región que está en conflicto en Irán. Entonces, si se ven afectadas la producción, la venta de petróleo hacia China, pues China o ya hay un incremento como la urea, etcétera, son derivados de petróleo, entonces estos productos necesariamente van a subir, van a tener un impacto, y ya tenemos incrementos en precio en los fertilizantes en México, y como somos un gran importador de fertilizantes, nos pega muy fuerte, y el principal, digamos, consumidor de fertilizantes en México es Jalisco. Entonces nosotros sí vamos a tener, y Jalisco es un productor importante de productos alimenticios, y por lo tanto pues vamos a tener un incremento importante en el aparato productivo del sector productivo de alimentos, y necesariamente vamos a tener una presión en los precios de los alimentos que produce Jalisco.
Doctor, ¿habrá algunos alimentos que sean más susceptibles a aumentar de precio?
Pues digamos los que tienen un uso más intensivo en fertilizantes, ¿no? Estos productos son más susceptibles, entonces podemos visualizar problemas. Bueno, dado que ahora muchísimos productos son también por hecho en invernadero, en canal que le llaman, pues también requieren más o son más dependientes de fertilizantes. Entonces hay muchísimos productos del aparato productivo, sobre todo los ligados al sector exportador, que requieren tener una productividad específica, un nivel de rendimiento específico, que van a tener un impacto, ¿no? Lo mismo va a suceder con el maíz y con tomate y otros productos que requieren de fertilizantes para tener el nivel de producción.
Doctor, ¿qué en este momento, decíamos también al principio, los mercados preveían o pensaban que sería más rápido este conflicto? No sé si sea la expresión adecuada o correcta, una especie de conflicto express, para que de esta manera los mercados pues ya no especularan, ¿no? Algo, digamos, como de improviso que se dio, pum, pero no dura más y tal. Ya llevamos, ¿qué llevamos ya? 3 semanas, si no me equivoco, doctor.
Sí.
De este conflicto, y pareciera de repente que hay una especie de pesimismo de los mercados, que eso que creían que iba a ser express pudiera alargarse más. ¿Cuál es la visión desde ahí?
Lo que sabemos del conflicto, pues, o lo que nuestro vecino más cercano es Estados Unidos, tenemos mucha información desde ese punto de vista. Entonces nos hablaban de un conflicto de muy corto plazo. Sin embargo, viendo analistas de Europa, que hablan más del punto de vista del sector armamentista y de la geopolítica, del cual no soy experto, pero de ahí retomo, pues que Irán estaba muy preparado para responder a un conflicto más amplio, más de lo que se esperaba. Tiene una producción de misiles muy amplia y tiene una variedad de misiles y también de otros artefactos que le han permitido, digamos, que el conflicto no sea tan de corto plazo. Y también es un país muy grande y con una población enorme, alrededor de 92 millones de personas. Entonces no es un país fácilmente que se pueda invadir por tierra y terminar rápidamente un conflicto. Al contrario, si entran por tierra, pues sería un conflicto de muy, muy, muy largo plazo, años, dicen los expertos. Entonces, definitivamente creo que el cálculo que se hizo de que se podía llegar, intervenir y terminar rápidamente el conflicto, pues no está a la vista hoy. Con la cautela del caso, veía que un barco norteamericano que transportaba petróleo por el estrecho de Hormuz fue golpeado por unos drones y se incendió. Pues esta noticia afecta mucho, esta idea de que los buques petroleros van a ser escoltados y que no va a haber problemas. Pues al contrario, ¿no? Abre la expectativa de que el estrecho se pueda mantener cerrado y con poco tráfico de buques petroleros durante un plazo más largo que el que se esperaban.
Doctor, qué bueno que toca ese tema, porque me parece también que las simples declaraciones mueven mercados. Y ahí tenemos lo que sucede con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, particularmente cuando hace alguna declaración de estas incendiarias, que llega a mover y alterar ciertamente el precio de dólar, en fin, algunas cosas. Ya dijo, lo acaba de decir hace una hora aproximadamente, que ya Estados Unidos le ganó la guerra a Irán. pero que sin embargo las tropas van a seguir en la lucha hasta terminar bien su trabajo. Pues si ya ganaste, ya ganaste, ¿no? O sea, no sé si aquí haya los 5 minutos que nos quedan de jugar el partido, ¿no? A lo mejor como son poquitos, bueno, pues acabemos el juego. No, no lo sé, si me permite la analogía, por supuesto. Pero esto, no sé yo si mañana pueda tener efectivamente alguna repercusión. Porque él dice, ya ganamos. Y usted sabe que efectivamente este señor abre la boca y nomás con eso tiene.
Sí, pues los mercados, sobre todo los financieros, que son como un mecanismo de transmisión rápido, pues responden rápidamente a este tipo de declaraciones, ¿no? Si Estados Unidos ya, digamos, impuso condiciones a Irán, ya ganó, pues entonces se restablece el flujo de petróleo en el mundo, se reduce el precio sustancialmente y, digamos, se empieza a reactivar la cadena global de valor de la economía mundial. Pero de todos modos, pues ya hay mucho daño en la cadena global, a los costos del transporte marítimo subieron, los seguros subieron muchísimo, cambiaron las rutas son más largas. Entonces, restablecer este flujo mundial de buques por los océanos, pues no es tarea tan sencilla de un día para otro. Entonces, aunque esto ocurra, digamos, se tarda tiempo restablecerse, pero efectivamente una declaración de este tipo, pues, digamos, calma a los mercados. Solamente que el problema es que si lo hace reiteradamente y pierde credibilidad su palabra, entonces eso puede haber un rebote en los mercados importante, en la medida que primero dijo que se tardaban días en terminar el conflicto, después que una semana, después que etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que pasan las semanas y no termina, su palabra va perdiendo valor y va perdiendo la confianza del mundo. Y esto, digamos, si sigue así, puede haber afectaciones importantes.
Justamente eso le iba a preguntar, o sea, ¿hasta qué punto es sostenible mantener o bajar los precios a punta de, si me disculpa la expresión, de lengüetazos, ¿no?
Sí, pues es limitado, porque si no logra una terminación del conflicto, entonces va a perder toda la credibilidad y entonces el precio que está pagando la economía mundial por esa intervención sería muy alta, se repartiría en todo el mundo y creo que pues corre el riesgo de que haya un bloque en su contra, ¿no? Aunque pues ha mostrado una capacidad militar muy amplia, la cual pues muchos países temen y de la cual se ha aprovechado pues para imponer medidas comerciales, ¿no? El presidente está haciendo el uso de la fuerza militar y en la medida de que muestra esa fuerza militar aprovecha para utilizar esta fuerza para imponer medidas comerciales y romper acuerdos del orden económico mundial que le dieron estabilidad a la economía durante varias décadas.
Aquí un radioescucha de nombre Manuel Ledesma dice, no hay fertilizantes por ningún lado. Bueno, no.
Sí, hay un problema. Por un lado, pues en la medida que suben los precios, hay especulación. Y por otro lado, lo que ya habíamos mencionado, el abastecimiento, ¿no? Entonces, si hay abastecimiento, se va a tardar más, va a llegar con mayor retraso. Y luego las economías van a empezar a garantizar los productos primero para su economía y después para vender, ¿no? Entonces, si China está tratando de garantizar el fertilizante primero para su economía, que es nuestro principal proveedor, pues nos va a mandar, pero en la medida en que garanticen esa producción. Y pues el excedente nos lo va a mandar cuando le sea más conveniente. Entonces, nosotros sí tenemos un momento sensible en la medida que dependemos muchísimo de este insumo.
Pedro García, otro de nuestros radioescuchas, comenta: Donald Trump cometió un gran error de atacar a Irán. Va a ser su caída como el peor presidente de los Estados Unidos. Don Arturo Alonso también nos hace llegar su punto de vista. Dice: o sea, con el petróleo a río revuelto, ganancia de pescadores. Y el consumidor final, él es el que paga las consecuencias, sobre todo aquí en México. ¿Coincide con esta postura del señor Alonso?
Sí, pues lamentablemente la economía, los consumidores del mundo estamos ya pagando los daños, las externalidades negativas de un conflicto. Entonces sí, de acuerdo con el señor Alonso.
Hablando de que somos los paganos, doctor Sánchez, y también remontándome un poco al tema de Rusia-Ucrania, si la memoria a mí no me falla, antes de este conflicto, el peso mexicano o el dólar estaba como en 20, 21 pesos, era lo que se pagaba en pesos mexicanos por un dólar, si la memoria no me falla, reitero. Y cuando se viene el conflicto, entonces baja de manera pues significativa el valor de... Más bien, aumenta la moneda mexicana su valor, aumenta la moneda mexicana su valor en detrimento de aquellas personas, por ejemplo, que les llegan dólares a nuestro país, porque si antes los cambiabas, no sé, al costo de 21 pesos, ahora los cambiabas en 18, en 19, es decir, una pérdida. ¿Seguimos más o menos, o de alguna manera ha ido como más hacia abajo el precio del dólar? Hoy cerramos, por ejemplo, en 17.66 por dólar. El día de ayer fueron 17.59. Ciertamente, en comparación con el día de ayer, pues esto es una pérdida. Para muchos, y ahí viene como esta dualidad, para muchos es una pérdida, para el gobierno federal, el precio mexicano está estable. ¿Qué nos espera ahora con este tema, precisamente, con este nuevo conflicto justo al dólar? ¿Cómo ve usted el panorama con el dólar?
Y es difícil una predicción, porque son muchas variables que están corriendo al mismo tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, en la medida que nuestro sector exportador siga dinámico, pues el peso se mantendrá fuerte. Pero este conflicto sí está generando, por ejemplo, una desaceleración un tanto en el sector exportador, al igual que digamos que la incertidumbre que hay con el T-MEC también detiene un poco la dinámica exportadora. Hay datos de que el sector exportador ya está mostrando en la industria automotriz es una caída pequeña de 3%, pero caída al fin. Entonces, el sector exportador es importante para mantener estable el dólar, pero también recordemos que la economía, el peso ya es una moneda internacional que se mueve en transacciones internacionales y eso le da mucho fuerza al valor del peso. Esto porque el dólar, pues hace décadas era la única moneda fuerte en el mundo, pero al ser Estados Unidos un país tan endeudado, pues el dólar ha perdido fuerza en el mundo como la única moneda de intercambio en la economía mundial, y el peso en cambio ha tenido más fortaleza, y hay muchos pesos que se mueven en otras partes del mundo como una moneda de transacción, y eso le da fortaleza al peso, más allá de lo que pasa al interior del país. Entonces, en la medida que la economía mundial se decaiga y nuestro sector exportador se mantenga, no tan dinámico como en años pasados, la moneda se puede ir perdiendo valor, el peso, y deslizarse. Hasta el momento se ha mantenido estable porque pues este ajuste del precio del petróleo fue muy drástico y luego se rebotó a $90, y eso le dio un poco de estabilidad o no permitió que tuviera un choque tan fuerte el peso, pero hay muchísimos factores jugándose al mismo tiempo. la incertidumbre de cómo va a ser el acuerdo del T-MEC, si está Canadá, si no está Canadá, si es un acuerdo bilateral, nuestra fortaleza para aprovechar el nearshoring y cómo termina pegándonos este conflicto internacional, esta guerra en Irán. Entonces son tres factores que están jugando muy fuerte para visualizar la estabilidad del peso.
Sí, ciertamente, pues la economía no... Es como curioso, aunque 2 más 2 son 4, no se pueden vaticinar, ¿no? Definitivamente, hablando de números, cómo estos, digámoslo así, se van a comportar. Doctor, ¿alguna reflexión final? Por aquí tenía más dudas para conversar con usted, ojalá que en otra oportunidad lo podamos hacer, pero por lo pronto yo le agradezco infinitamente y una reflexión final, si fuera tan gentil.
Sí, nomás aclarar que soy el coordinador de investigación de CUCEA, agradecer la invitación y pues decirle al público que es importante mantenernos informados de los precios de los productos y pensar mucho de lo que consumimos, porque otros productos los podemos cambiar en la medida que de lo posible, consumir más productos mexicanos locales que tengan menos impacto. Y pues buscar estrategias como consumidores para que la afectación de esta guerra sea lo menor posible, ¿no? Agradezco mucho el espacio y que tengan muy buena tarde.
Al contrario, doctor Antonio Sánchez Bernal, muy gentil, muy amable. Y de esta manera concluimos la empresa de hoy. Que tenga una estupenda tarde.